Bienvenido al cielo y cómo llegué aquí. La historia del ladrón en la cruz, escrita por el pastor Colin Smith, quien es pastor principal de la iglesia The Orchard Evangelical Free Church en los suburbios del noroeste de Chicago. Estás escuchando un programa radial especial. Te acompaña Cindy Rojas en compañía con Martin Sheen, quien es uno de los pastores de la iglesia The Orchard Evangelical Free Church. Y Martin, el día de hoy vamos a escuchar una historia de la cual no se escucha mucho, la historia del ladrón en la cruz.
Esta es sin duda una de las historias más asombrosas que he encontrado en la Biblia. Es la historia de una persona que uno jamás podría imaginarse que podría estar en el cielo hoy por sus actos. Sin embargo, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Una historia muy interesante y nos da mucho gusto que nos acompañes. Y vamos a comenzar el día de hoy con los primeros dos capítulos titulados Desayuno y Odio.
Capítulo 1. Desayuno. 6 a.m. No muchos hombres abren sus ojos por la mañana sabiendo que es su último día en la tierra. Eso es todo. Este es el día en que muero. Mirándose atrás, todo ese día y la forma en que terminó todavía me deja sin palabras. Desperté en la celda en la que estaba detenido, esperando por mi ejecución, o, para ser más exactos, la tortura, la humillación y un largo descenso, lento a la muerte en una cruz. Solo los romanos podrían haber perpetuado tal barbaridad, y yo los odiaba con todo mi ser. Mi historia comenzó en un hogar común y sin ninguna que otra sorpresa. Mi padre llevó una vida modesta como un obrero constructor, mientras que mi madre, quien marcó el ritmo de nuestra familia, se entregó completamente a la crianza y guía de sus hijos hacia el camino correcto. Ya que éramos judíos, la sinagoga era una parte regular de nuestra vida familiar, como lo fue el viaje que hacíamos cada año al Templo de Jerusalén. Mi madre, una mujer de ridícula fe, se aseguró de que yo estuviera bien instruido en las enseñanzas de nuestros padres. «Dios te está mirando», diría ella. «Él lo ve todo». Y él nunca se olvida. Se acuerda de lo bueno y se acuerda de lo malo. Uno siempre cosecha lo que siembra. Su libro favorito en las Escrituras era el libro de Proverbios. Todavía puedo oír su voz diciéndome, «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Entonces ella me preguntaba, «¿Le temes a Dios?». Jamás se me ocurrió de que hubiera alguna otra opción. Como la mayoría de los niños, prácticamente acepté lo que mi madre me enseñó acerca de Dios, hasta mi adolescencia, cuando empecé a tener preguntas sobre Dios y sobre la autoridad en general. Un importante punto de inflexión en mi vida se produjo cuando tenía 13 años, cuando vi de cerca la injusticia que se entretejió en el tejido de nuestra vida nacional. Mi padre trabajó tan duro para poder llegar a fin de mes en nuestra familia, pero los intolerables impuestos que nos impuso el ejército romano, ocupando nuestra tierra, hizo incluso nuestro modesto estilo de vida difícil de sostener. Ese día en particular, el recaudador de impuestos llamó a la puerta con su última demanda infundada. Recuerdo la mirada de dolor e impotencia en el rostro de mi padre. Era como si le hubieran partido la espalda y aplastado su espíritu. Todo el mundo sabía que el sistema estaba plagado de corrupción. Pero ¿qué es lo que se puede hacer cuando el poder de un brutal ejército está detrás del pequeño chupasangre recaudador de impuestos? Ver a mi padre de esa manera me puso furioso. ¿Qué derecho tienen estos impostores para marchar contra nuestra tierra y demandar nuestro dinero? ¿Desde cuándo es que les debemos? Todo este asunto era una injusticia. E incluso, aun siendo muy joven, me volvió loco. Simplemente no era justo. Nuestra visita anual al Templo de Jerusalén había sido siempre un punto culminante en nuestra vida familiar. Piense en unas vacaciones con sus familiares y podrá hacerse una idea de lo que era. Mi primera impresión del templo era de asombro y maravilla. El tamaño del edificio, la profundidad de las paredes, el ruido de la multitud y la actividad incesante en el templo me dejaron sin aliento. Pero a medida que pasaban los años, mis preguntas empezaron a crecer. Los sacerdotes ofrecían una dieta implacable de reglas y moralidad. Lo llamaban la sabiduría de la vida. Pero, ¿qué estaban haciendo sobre la injusticia flagrante que era evidente frente a los ojos de todo el mundo acerca de la siempre presente opresión de Roma? Nada, por lo que pude observar. Poco a poco, llegué a la conclusión de que el templo, los sacerdotes y toda la estructura moral eran sumamente irrelevantes para los problemas reales de la vida de nuestro pueblo. Con el tiempo, el odio que sentí hacia Roma apareció en un creciente resentimiento hacia el templo, sus reglas y su Dios. Vi cómo la gente vertía dinero en el tesoro del templo y pensé en cómo ese dinero podría ser utilizado para financiar los pequeños grupos de luchadores por la libertad que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en contra de la ocupación romana. Pero eso no sucedió. En cambio, el dinero fue depositado en las arcas del templo para ser destinado al interminable mantenimiento de los edificios y sacerdotes que, por lo que pude ver, tenían poco que ofrecer. Reglas, moralidad, ¿a dónde nos estaba llevando esto? ¿Qué podría lograr todo? En alguna parte de estos pensamientos de ansiedad e ira, una rebelión nació en mi corazón. Así que no sería para su asombro el oír que el templo fue el escenario de mi primer robo, cuando tenía 15 años. Había estado observando cómo la gente ponía su dinero en la cesta de la ofrenda, y me sorprendió el bajo nivel de seguridad. Sería tan fácil, pensé, para mí tomar dinero de la cesta como lo era para ellos poner dinero en la cesta. Si los sacerdotes no iban a poner el dinero a buen uso, tal vez yo sí podría. A medida que el pensamiento se instaló en mí, la decisión surgió. Las palmas de mis manos comenzaron a sudar mientras observaba y esperaba el momento adecuado. Luego, con el dinero en la mano, di un paso hacia la cesta donde estaban reunidas las ofrendas. Fingí la caída de mis monedas y en el mismo movimiento tomé un puñado de dinero. Al irme, estaba seguro de que una gran mano iba a tomar mi hombro y que iba a ser confrontado. Pero nunca sucedió. Había cometido el crimen perfecto y por mucho que odiaba admitirlo, se sentía bien. Mi robo en el tesoro plantó la semilla de un gran esquema para un propósito más noble. Alguien tenía que hacer algo audaz y eso se convirtió en la ambición de mi vida. Cada vez que robé, se hizo más fácil para mí. Tenía lances mucho más grandes y mucho menos miedo a las consecuencias. Con el tiempo, me hice más arrogante en mis delitos y perezoso en mis esfuerzos para ocultarlos. Después de años de robo, la mentira y el aprovecharme de otros, las consecuencias de mi estilo de vida finalmente me alcanzaron. Esa mano de la ley que durante gran parte de mi vida había eludido, se posó en mi hombro y me llevó a la celda en la que empecé el último día de mi vida. Un fuerte golpe retumbó en la puerta de la celda a medida que un guardia sin corazón intervino con una taza y un plato en la mano. «Desayuno», dijo, mientras escupía en mi comida. «Disfrute de su última comida». La puerta se cerró y yo estaba sentado solo, impotente, mirando a la pared de mi desgraciada celda. Este era el final de la línea para mí, y se sentía como si el diablo estuviera en mi hombro. Frente a mí tenía un día de dolor insoportable, y quién sabía lo que me esperaría más allá de eso. La rabia contra Roma había excitado mi vida, y ahora estaba en manos de la gente que odiaba. Me había atrevido a resistir su poder y sabía que no me iban a mostrar piedad. Harían un ejemplo de mí y usarían mi dolor para detener cualquier alma valiente que pudiera considerar seguir mi ejemplo en su vida. Mientras consideraba el día que se extendía frente a mí, decidí mostrar ninguna debilidad. Los romanos podían romper mi cuerpo, pero nunca se rompería mi espíritu. Resolví a morir desafiando. Capítulo 2. Odio. 9 a.m. Otras dos personas compartieron mi calvario el día en que fui crucificado. Uno tras otro, nos fueron clavando en nuestras cruces. Yo no pude ver a los guardias hacer su trabajo con la primera víctima, pero vi de cerca cómo la segunda fue empujada hacia adelante. Colocaron en el suelo una gran viga de madera y un momento más tarde, la víctima, que había sido derribada por un guardia, estaba acostada en ella. Uno de los soldados pisó el antebrazo derecho del hombre, fijándolo a una segunda viga. Luego vinieron los clavos. Un grito agonizante rasgó el aire matutino cuando la mano de la víctima fue atravesada por la punta romana. Cuatro veces escuché ese horrible chillido. «Esto es lo que ocurre con los ladrones», gritó uno de los guardias. Sus palabras parecían ser dirigidas a la multitud y no a la víctima, con quien no tuvo ninguna consideración. Luego seguí yo. No hay palabras para describir el dolor de la crucifixión. Todo lo que puedo decir es que el odio fue el que me sostuvo. Me determiné a no mostrar ninguna debilidad. Fijé mis ojos en el guardia con el martillo y lo odié. Me miró por un breve momento, pero al ver la intensidad en mis ojos, desvió su mirada. Me mantuve mirándolo y me armé de valor mientras él consentía en su acto macabro. Pero lo peor estaba por suceder. Luego de preparar mi cuerpo para ese instrumento de tortura, me levantaron y dejaron caer la viga en un hoyo hecho en la tierra. El peso de todo mi cuerpo produjo un dolor abrasador a las heridas de mis manos. Mi único alivio fue hacer presión con mis piernas para transferir el dolor más intenso hacia mis pies. Encontré que podía respirar cuando el peso estaba en mis pies, así que desarrollé un modo de ritmo donde podía quedarme colgando de las manos un rato y luego hacer presión con mis pies. De todas las maneras, la agonía era implacable. La primera víctima fue claramente objeto de una atención inusual. Su cruz había sido puesta en el centro y la cruz de la segunda víctima y la mía estaban justo a cada lado de esta a pocos pies de separación. Yo estaba completamente absorto en mi propio dolor y no me había dado cuenta de él hasta que lo escuché hablar. «Padre, perdónalos», dijo. «¿Perdónalos? ¿Quién es este hombre? ¿Algún tipo de santo?» Toda mi vida se me hizo difícil hasta pensar que podía perdonar a las personas que habían sido injustas conmigo. La idea de perdonar a esos verdugos por mutilar nuestros cuerpos y que aparentemente lo disfrutaban. Tiene que estar bromeando. Yo los odiaba. Cualquiera que pudiera perdonarlos no era mi amigo. Mientras me volví hacia él, vi el letrero encima de su cabeza. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús. Yo había escuchado de él, el hacedor de milagros de Nazaret, quien clamaba ser el Mesías. Bueno, pensé, si él es capaz de hacer milagros, seguramente este es un buen día para que se produzca uno. Sin embargo, siempre es lo mismo con estos tipos religiosos. Grandes reclamos, buenos pensamientos, pero ninguna fuerza muscular para confrontar las duras realidades del mundo. Verlo retorcerse en agonía solo parecía probar mi punto de vista. Orar por perdón podría sonar impresionante para algunos, pero nunca podría compararse con el poder crudo de los clavos y el martillo. Lo miré y al instante lo menosprecié. Yo no estaba solo. Las crucifixiones siempre atraían a las multitudes, pero esta multitud era más grande y más hostil de lo usual. La gente caminaba de un lado al otro frente a su cruz, mirando hacia arriba y dirigiéndose a la víctima indefensa que estaba sobre ellos. Alguien gritó: «Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». La multitud respondió cantando al unísono: «Baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí». Luego alguien de la multitud dio un paso al frente y, señalando a Jesús, gritó: «Tú dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo!». Mientras las burlas exasperaban, me preguntaba cómo este Jesús había iniciado tanta hostilidad. Después de todo, alguien que quería destruir el templo no podía ser del todo malo en lo que a mí respecta. Parecía obvio, por la etiqueta sarcástica, rey de los judíos, y las palabras de la multitud, que él había proclamado ser el Cristo, el libertador que Dios había prometido en las Escrituras. Nuestra cultura había sido formada por la promesa de un Redentor, un campeón o salvador a quien Dios enviaría para libertar a su pueblo de las garras de Roma. Lo que significaría ser el Hijo de Dios era algo vago para mí entonces, a pesar de que es maravillosamente claro ahora que estoy en el cielo. Los nombres describen el carácter de las personas en nuestra cultura. Si usted fuera una persona miserable, su nombre podría ser descrito como hijo de la miseria. Si anima regularmente a otros, podría ser llamado como hijo de consolación. Por eso, hijo de Dios debería describir a una persona que encarnaba todo lo que Dios es. La improbabilidad de esto pudiera parecerle obvio, pero, de acuerdo a la multitud, Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios. Así que apenas fue sorprendente escucharlos cuando le lanzaron este reto: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». El dolor abrazaba todo mi cuerpo mientras presionaba sobre mis pies para tomar otra bocanada de aire. Era difícil saber cuánto tiempo había transcurrido desde las 9 de la mañana que me habían crucificado. Los minutos parecían horas, pero por la posición del sol en ese momento, supuse que eran como las 10 de la mañana. Una hora que pareció una eternidad. Ya me era claro que al transcurrir el tiempo, sería cada vez menos capaz de sostener mi peso y a la vez menos capaz de respirar. Me estaba acercando lentamente al callejón sin retorno de la muerte. Al mirar a Jesús, me di cuenta de las múltiples heridas que tenía de arriba a abajo en su cuerpo brutalmente golpeado. Tenía innumerables laceraciones profundas y abiertas alrededor de todo su torso y por las piernas. Espinas largas se habían incrustado en su frente como para coronar a este rey ensangrentado. Si Dios efectivamente tenía un hijo, era difícil imaginar cómo alguna vez él podría tener este aspecto. «Salvó a otros», la multitud había dicho, «pero no puede salvarse a sí mismo». ¿A quién había salvado? ¿De qué quiso salvarlos? Cuando era niño, me habían enseñado que Dios es el único que salva. Si Jesús era el Hijo de Dios, claramente salvar era algo que Él haría. Y sin embargo, cuando la multitud le pidió que se salvara a sí mismo, él no respondió. «Eso es la religión para usted», pensé. «Él dice que va a destruir el templo, pero no remueve ni una piedra. Afirma ser el Salvador prometido, pero ni siquiera puede salvarse a sí mismo». Mi enojo se intensificó a medida que estos pensamientos se agolpaban en mi mente. Mi madre solía decir: «Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor». En lo que a mí respecta, Él era demasiado lento para la ira con los romanos y no lo suficientemente compasivo con nosotros. El dolor abrasador que se disparaba por todo mi cuerpo parecía reforzar el punto. Se necesitaba energía para hablar cuando se está en medio de un dolor insoportable. Y hasta este momento yo no había dicho ni una sola palabra. Pero de alguna manera, estos pensamientos causaron que dentro de mí se desbordara todo un infierno y comencé a volcar la más infame oleada de odio y abuso hacia Jesús. Veneno puro. La segunda víctima, cuya cruz había sido plantada al otro lado de Jesús, se me unió, haciendo que la multitud se alborotara otra vez. Me pregunté si alguna vez hubo un momento en donde tanto odio se hubiera derramado en un solo hombre. Al mirar hacia abajo, había un par de mujeres que lloraban y un hombre que al parecer se preocupaban por él. Pero para todos los demás, él era un objeto de burla. Aunque sabía poco sobre él, me alegré de unirme a la multitud. Sin embargo, no podía seguir así. Mi cuerpo pronto se desplomó, exhausto, y como si mi voz se silenciara, empecé a preguntarme, ¿por qué había dirigido mi diatribia hacia Jesús? Odiaba a Roma. Así que, ¿por qué no gastaba esa energía maldiciendo a César, o a Pilato, o al centurión que estaba de pie a pocos metros de distancia? Un pensamiento pasó por mi mente como un rayo de luz que nunca había visto antes. Detrás de cada odio yace un odio más profundo hacia Dios. Nunca antes había pensado de mí mismo como uno que odia a Dios, pero de alguna manera este pensamiento cobró sentido para mí. Hace mucho tiempo había llegado a la triste conclusión de que Dios y sus leyes me eran irrelevantes y que el sistema religioso era, en gran parte, inútil a las grandes causas de la justicia y la paz. Había pensado que yo era como un escéptico de Dios, pero en ese momento pude ver algo más profundo y más oscuro en mi alma. Detrás de mi odio hacia Roma yacía mi odio hacia Dios, el Dios que había permitido que Roma pisoteara a su pueblo, que había permitido a los recaudadores de impuestos extorsionar a nuestra familia, que había hecho un mundo en el que las personas sufrían muertes atroces sobre vigas de madera. El dolor alimentó el odio que llenaba mi alma en este terrible calvario. Odiaba a Roma, me odiaba a mí mismo, odiaba a Dios, odiaba a su Hijo. Yo estaba al borde del infierno, ya casi podía palparlo.
Estás escuchando un programa especial titulado El cielo y cómo llegué aquí. Es una historia basada en el libro con el mismo nombre, escrita por el pastor Colin Smith. Y bueno, Martín, estábamos escuchando en verdad un capítulo oscuro cuando el ladrón está en verdad lleno de odio.
Sí, cuando uno ve el odio que tiene el ladrón y la cantidad de odio que representaba en insultos hacia todas las personas, era en realidad un odio hacia Dios. Y podemos ver a través de la historia cómo eso va cambiando y termina cambiando en su vida.
Y te invitamos a que nos acompañes el día de mañana cuando estaremos escuchando acerca de la fe y de la esperanza. Acompáñanos.